Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. A las 3 estaba a la puerta del Tribunal Supremo para contar y analizar lo que le había pedido Marchena a Batet, y ahora a las 4 estoy a la puerta del Congreso de los Diputados. Se acaba de producir la decisión de la mesa del Congreso. La mayoría socialista y de Podemos, a pesar de lo que había pedido Marchena, el juez del Supremo, ha decidido seguir aplazando la suspensión de los diputados acusados de rebelión. Batet ha convocado para mañana una nueva reunión y ha pedido un informe a los letrados. No hace así caso Batet a lo que le había dicho Marchena. Marchena, esta mañana, en una nueva carta, ha dejado clarísimo que Batet estaba dilatando de forma arbitraria la suspensión de los diputados acusados por rebelión. En esa carta, Marchena ha dejado claro lo que otras veces les había dicho a los testigos del juicio del Procés.
Yo no he preguntado por ningún sentimiento.
No, no vamos voy a dejar discutir usted eso. Y yo. No, lo que le digo es que no haga preguntas que no estén dirigidas en su interés al tribunal, porque entonces está usted perdiendo el tiempo y nos lo está haciendo perder a nosotros.
Esta mañana Marchena le decía a Batet que estaba perdiendo el tiempo, como se lo había dicho algún testigo, y Batet sigue perdiendo el tiempo. La pinza del PSOE y de Podemos, que tienen mayoría en la mesa, dilata la decisión, como decimos. Ese entendimiento que en 2015 permitió al PSOE y a Podemos hacerse con muchos ayuntamientos, esa pinza funciona ahora en la mesa del Congreso. Podemos tiene dos miembros en la mesa. Uno de ellos es Gerardo Pisarello, que forma parte de los comunes y que fue el teniente alcalde de Colau. Pisarello votó en el referéndum del 1 de octubre para hacernos una idea de con quién está aliado en este momento el Partido Socialista. La otra miembro de Podemos en la mesa es Gloria Lizo, que con mucha chulería, después de lo que ha asegurado Marchena, esta mañana decía que iba a preguntar otra vez.
Yo no descartaría volver a preguntar al Supremo en algún extremo.
¿Pero qué sentido tiene volver a preguntar al Supremo? ¿Qué sentido tiene pedirle un informe a los letrados del Congreso cuando ya lo ha dicho claramente Marchena? Marchena, si pudiera, le respondería como suele responder Marchena en otras ocasiones.
Lo ha dicho ya también esto, incluso la cifra.
Vamos no, a la pregunta. Los trabajos. Lo no, que no, me interesa no es eso, sino los trabajos.
No, lo ha dicho.
Lo ha dicho, lo he dicho ya, lo ha dicho Marchena muchas veces. Con esta dilación, ¿quién gana? Los independentistas, que se ponen estupendos. Junts pel Cat tiene la intención de proponer a Jordi Sánchez, acusado de rebelión, para presentar su formación ante el rey. Podemos y PSOE hacen pizza en el Congreso, anticipando lo que puede suceder en muchos ayuntamientos después de este domingo. Y mientras, según dice Irene Montero, la coalición de gobierno de PSOE y Unidas Podemos avanza.
Nosotras somos optimistas, Unidas Podemos somos optimistas. A partir de ahí, pues cuando tengamos algo que informarles y que comunicarles, lo sabrán las primeras.
Montero estaba muy optimista después de que el diario El País haya anunciado que el PSOE, el diario El País que se ha convertido en un portavoz de Sánchez, después de que el diario El País haya anunciado que el PSOE se abre a negociar con Podemos puestos de gobierno. Entendimiento en la mesa del Congreso para dilatar la decisión claramente indicada por Marchena, entendimiento con Podemos seguramente después de las elecciones de este domingo, gestos a los independentistas esta mañana en el Congreso de los Diputados. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y recordamos lo que acabas de adelantar. La mesa del Congreso no se decide a suspender como parlamentarios a los cuatro políticos independentistas presos y ha pedido un informe a los letrados de la Cámara. Cámara Baja, Ricardo Rodríguez.
En efecto, la mesa volverá a reunirse mañana al mediodía. La cita llegará con un nuevo dictamen de los letrados solicitado hoy sobre cómo proceder a la suspensión de los diputados presos. Tal decisión dilata un día más el destino de los procesados y ha sido adoptada por 5 votos a favor, los de PSOE y Podemos, frente a 4 en contra de PP y Ciudadanos. Esta victoria de la nueva mayoría de izquierdas encabezada por Meritxell Batet ha llegado tras más de 3 horas de intenso debate enconado por momentos, según definía a la cadena COPE uno de los asistentes. En estos momentos estamos a la espera de una comparecencia de la propia presidenta del Congreso.
Y te cuento ahora que han sido detenidos en la localidad madrileña de San Fernando de Henares dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, por presuntamente agredir a una chica de 14 años durante una fiesta de cumpleaños ilegal que se celebraba en una nave industrial abandonada. COPE Madrid, Belén Ibáñez.
Fue sobre las 4 de la madrugada del domingo pasado cuando una menor de 14 años y de nacionalidad española llamó a la policía explicando que había sido agredida sexualmente. Cuando los agentes llegaron, vieron que se estaba celebrando una fiesta ilegal en una nave abandonada y tras recabar testimonios, arrestaron a un menor de su misma edad y a un joven de 22 años, ambos de origen rumano, como presuntos autores del abuso. El menor fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores y ha quedado en libertad. El mayor de edad ha ingresado en prisión. La joven fue atendida por agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer y trasladada a un hospital para una exploración.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Sigue subiendo el precio de la vivienda un 4,4% en el último año. Se sitúa así en el importe más elevado que se registra desde hace 6 años. Joaquín Bizmanos.
Son ya unos cuantos 16 los trimestres consecutivos de subidas, 4 años redondos. El precio del metro cuadrado de la vivienda libre cerró marzo en los 1.636 euros. No veíamos esa cifra desde 2012. Es más del doble en ciudades como San Sebastián, Ibiza, Barcelona, las más caras. En cambio, los municipios más asequibles de más de 25.000 habitantes son Jumilla en Murcia, Onteniente en Valencia o Villarrobledo en la provincia de Albacete. En todos ellos el metro cuadrado no llega a los 600 euros. El mercado sigue siendo muy heterogéneo con grandes diferencias.
Y hay novedades en el ERE que ha planteado el Banco Santander, en principio para 3.700 empleados. El banco se ha comprometido con los sindicatos a recolocar al 100% de los afectados que quieran seguir trabajando fuera de la entidad, a todos aquellos que no se acojan a la prejubilación o a un proceso de bajas incentivadas. Y en los deportes, el Atlético de Madrid despide a Juanfran con honores. Luis Munilla.
Uno de los importantes pilares de la era Simeone. Le querían renovar otro año, pero él quiere irse dejando una buena imagen y va a jugar en el extranjero, aunque no ha dicho dónde. Lo que tiene claro Juanfran es que es Atlético para siempre.
Es un orgullo para mí que la gente piense que soy una leyenda de este gran club. El otro día leía una cosa muy bonita, vino un vikingo y se va un indio. Tiene toda la razón.
Y así ha despedido la afición del Valencia a su equipo, camino de la final de la Copa. El Valencia ya está concentrado en Montecastillo para la final del sábado. Ha viajado con toda la plantilla y solamente tiene lesionado a Cheryshev. En el Barça, Arturi Coutinho ha completado el entrenamiento y está casi a punto Semedo. Y además, está en marcha la primera etapa del Giro. También los primeros entrenamientos de Fórmula 1 en Mónaco. Y a las 7 es el sorteo del cuadro de Roland Garros.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Fíjate, votamos hace bien poco, el 28 de abril en las elecciones generales, y ahora vamos a volver a hacerlo otra vez este próximo domingo en las europeas, autonómicas y municipales. ¿Ya sabes a quién vas a votar? ¿Hasta qué punto crees que has decidido tu voto libremente? Ya, esta pregunta parece de locos. Pero quizá no lo es tanto después de saber cómo los directores y expertos en dirección de campañas pueden encargar a empresas de análisis de datos, estudiar tu perfil, el mío, el de todos, hasta generar una estrategia para influir en las elecciones, ¿no?, en los votos de la gente. Y a los hechos me remito, porque todos recordamos el escándalo de Cambridge Analytica, esa empresa que usó sin permiso 50 millones de datos de perfiles de Facebook para recabar eso, datos sobre los electores y usarlos, por ejemplo, en la campaña de Trump o en el referéndum del Brexit. El Big Data o la inteligencia artificial permiten tratar ingentes cantidades de datos, con lo que una empresa especializada, pues la verdad es que puedes saber hasta el tipo de papel higiénico que te gusta usar y, por supuesto, tu tendencia ideológica. Y claro, ¿cómo nos protegemos los ciudadanos? Pues mira, lo que sí te puedo decir es que hoy en España estamos más a salvo, más protegidos que hace 2 días. Y te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué los partidos ahora no van a poder recopilar nuestra información para mandarnos propaganda electoral, porque es inconstitucional. Hace año y medio, medio año en realidad, el Pleno del Senado aprobó modificar la Ley de Protección de Datos para poder incluir este artículo en la ley electoral, que dice lo siguiente. La recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas que lleven a cabo los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales se encontrará amparada en el interés público. Y también decía, los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales podrán utilizar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral. Claro, cuando entró en vigor la Ley de Protección de Datos nueva, en diciembre, esto seguía vigente y se armó el jaleo y el escándalo y la polémica. Y hubo asociaciones de internautas y también juristas que decidieron que esto no se podía quedar así. Y bueno, pues pidieron amparo al Defensor del Pueblo y presentaron un recurso de inconstitucionalidad. Y al final, bueno, pues el Tribunal Constitucional les ha dado la razón. Borja Azuara es abogado experto en Derecho Digital. Hola, Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hablábamos contigo, además, hace, pues no sé, un par de meses, ¿no?, cuando presentasteis este recurso que fue aceptado por el Constitucional. Y la decisión del Tribunal, la verdad es que ha sido bastante más rápida para lo que es habitual, ¿no?
Sí, muy rápida, porque ha sido apenas 2 meses y medio y hay sentencias que duran varios años.
¿Es lo que buscabais? ¿Es lo que esperabais?
Sí, estamos muy contentos porque nos han dado la razón en el planteamiento primero que hicimos al Defensor del Pueblo, que el Defensor del Pueblo hizo suya y que presentó al Tribunal Constitucional. Estábamos esperanzados desde el principio porque la petición que hicimos al Defensor del Pueblo se aceptó por la comisión interna que tiene el Defensor del Pueblo por unanimidad, presentarlo al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional también admitió por unanimidad el recurso, que no es fácil que admitan un recurso de inconstitucionalidad. Y la sentencia también ha sido por unanimidad, que tampoco es fácil que haya una sentencia del Tribunal Constitucional sin votos particulares. Con lo cual, pues bueno, los que nos llamaban exagerados y que no era como nosotros decíamos y tal, que bueno, nos lo decían los defensores de ese artículo, pues no parece que tuvieran razón y que había suficiente para...
¿Borja? He perdido la comunicación con Borja Azuara. Bueno, Jorge Alcalde.
Muy buenas tardes.
Ahora comentamos el tema que a mí me parece muy interesante.
Tiene
me parece
muchos matices que hacer.
Que desde luego supone una protección para todos nosotros. Sí. E intentamos recuperar a Borja Azuara para seguir comentando esta sentencia. Por cierto, ya está compareciendo en este momento la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Bueno, ya sabes, la mesa del Congreso, lo acabamos de contar, no ha decidido todavía suspender como parlamentarios a los 4 políticos independentistas presos. Ha pedido ahora un informe a los letrados de la Cámara. Por cierto, ahí en el Congreso está nuestro compañero Fernando de Aro, siguiendo precisamente esa comparecencia. Fernando, cuéntanos.
Pues mira, Pilar, me voy a separar un poquito del sitio donde están celebrándose la rueda de prensa, porque si no molestaré a los compañeros y a la presidenta del Congreso. Acaban de preguntarle a la presidenta si esta suspensión de la decisión va a dilatarse hasta la semana que viene. Y yo, por lo que he entendido, vamos a ver si seguimos escuchándola, pero por lo que he entendido, probablemente la decisión se va a producir mañana. O sea que se va a pedir ese informe a los letrados, mañana hay otra reunión, y a ella ha dado a entender que la decisión se va a tomar mañana. Eso es muy importante. Es muy importante saber si mañana viernes se toma la decisión, porque eso significaría que la decisión de suspensión, no hay otra posible decisión, que la suspensión se toma antes de las elecciones. Lo cual significaría corregir los planes iniciales que tenía la presidenta del Congreso, el PSOE y Podemos. Probablemente, por lo que estoy escuchando, ante, digamos, la presión del Supremo, no le ha quedado más remedio que no hacerlo hoy, pero sí tenerlo que hacer mañana. Me está dando la impresión por lo que estoy escuchando.
No sé si podemos tener sonido directo de Meritxell Batet y las explicaciones que estaba ofreciendo ahora.
Voy a acercarme para ver si se puede oír directamente.
Un poquito, ¿verdad? En cualquier caso, lo que nos estás contando, Fernando, es que no le va a quedar más remedio, es decir, que decidir mañana, porque bueno, esas consultas a los letrados estarán en pocas horas, por lo que vemos. Y bueno, pues...
y otra cosa, Pilar, es importante que le han preguntado si se había llegado a votar, y lo que ha explicado es que no se había producido eso. Votación, es decir, que no han entrado en la cuestión.
Bueno, pues esta es la noticia desde dentro, desde el Congreso de los Diputados, además con Fernando de Aro, que está justo ahí en esa comparecencia que está produciéndose en este mismo instante. Dime, sí, es que te perdemos a ratos. Ahora, otra vez, estamos contigo, Fernando. No, bueno. Pues pendientes, por lo tanto, del Congreso de los Diputados, donde está nuestro compañero Fernando de Haro. Esa es la noticia que nos está comentando Fernando. Por lo que está escuchando, por lo que está diciendo Meritxell Batet, es verdad que ha pedido, por tanto, esos informes a los letrados de la Cámara, pero que esos informes estarán en pocas horas y, por lo tanto, mañana van a tener que decidir, ¿eh? Esto es al menos la interpretación, lo que nos está contando Fernando, de lo que está sucediendo ahora mismo, por lo que está diciendo en estos momentos Meritxell Batet en esta comparecencia en el Congreso de los Diputados. Por otro lado, hemos recuperado la comunicación con Borja Azuara, abogado experto en Derecho Digital. Estábamos comentando también esta decisión del Tribunal Constitucional tumbar, ¿verdad?, esta ley que permanecía vigente, por la cual, yo no sé si esto es de reducirlo mucho, pero al fin y al cabo podían utilizar los partidos políticos todos los medios a su alcance para investigar nuestros perfiles ideológicos y, por tanto, hacer campañas direccionadas y sabiendo claramente por dónde tienen que ir a pedirnos el voto. Bueno, pues esto, digamos que podemos decir que después de esta sentencia, que quede claro, Borja, vamos a estar más protegidos, ¿no?
Sí, vamos a estar igual de protegidos que estábamos antes de que se aprobara esta ley, que era una excepción en la regulación, en el marco de regulatorio del derecho a la protección de datos en Europa, porque en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que se aplicó justo hace un año, en el mayo del 2018, estaba terminantemente prohibido el tratamiento de datos especialmente protegidos, como puede ser las opiniones políticas o la orientación sexual. Entonces, se ha hecho mucho hincapié en que, bueno, que esto pues se iba a utilizar para la propaganda política personalizada y efectivamente pues eso resulta muy incómodo. Pero yo voy a la mayor, es decir, es muy peligroso que existan bases de datos con nuestras opiniones políticas, con nuestro perfil ideológico, porque el uso menos malo que se me ocurre es el de la propaganda y que nos intente convencer conociendo nuestro perfil psicológico, nuestros gustos, etcétera. Lo peor es cuando, como pasó en Estados Unidos, te envían fake news sabiendo cuáles son tus miedos, tus odios, tus demonios interiores y, sobre todo, diciendo si existen esas bases de datos, se pueden utilizar el día que un partido llegue al poder para también contratar afines en los concursos con empresas, etcétera. O sea que es una bomba de relojería la mera existencia de la base de datos.
En cualquier caso, con esta sentencia, en España sería imposible un caso como el de, ¿cómo se llama?
Cambridge Analytica,
que se me ha ido.
Ahora sí, porque justamente lo que venía a hacer esta ley era legalizar, que incluso la enmienda con la que se introdujo este nuevo artículo decía en la motivación, para que no pase en España un uso ilícito de datos como ocurrió con Cambridge Analytica, vamos a hacerlo lícito, y entonces ya no es un uso ilícito, lo cual pues era un poco incluso cínico, ¿no? Decir, no, pero lo vamos a hacer con todas las garantías. Y, no, oiga, la mejor garantía es que no se puede hacer y al que lo haga que se le persiga y que se le sancione.
Pues Borja Azuara, enhorabuena, porque la verdad es que pusisteis mucho empeño en llevar esto al Constitucional y desde luego habéis conseguido además una sentencia ultra rápida, señal de que también le parecía importante, o no sé si porque estábamos también en este periodo electoral. Y bueno, pues aquí está. Gracias.
Pues yo creo que todos nos tenemos que felicitar porque es una gran victoria de todos y de la sociedad civil frente a unos partidos que habían aprobado una cosa que les beneficiaba mucho a ellos, pero nos perjudicaba a todos los ciudadanos.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Jorge Alcalde, que te he saludado de aquella manera, sí, de prisa y corriendo, porque bueno, estábamos también pendientes
la
de lo que estaba diciendo
manda,
exactamente Meritxell Batet en el Congreso. ¿Tú has visto la película Brexit?
Sí.
Ahí se ve claramente, ¿verdad?,
es
cómo se
concreto
utiliza, es un ejemplo muy claro de cómo se puede llegar a utilizar todos estos nuevos sistemas, el Big Data,
sí,
y la inteligencia artificial, ¿verdad?, para manipular.
Y realmente está muy basada en cosas que han pasado, en cosas que no han pasado solamente en ese caso, sino que en Estados Unidos, lo ha dicho antes Borja, posiblemente también en España hayan pasado algunos intentos de manipulación de la opinión pública a través de este tipo de contenidos. Yo no soy tan optimista de todas maneras como Borja Suara, yo creo que hay algunos campos a los que es muy difícil ponerle puertas y la tecnología va siempre muy por delante de los legisladores. Ahora el legislador parece que puede poner un límite a un tipo concreto de uso de megadatos, pero cuando llegue la inteligencia artificial a todas las áreas de la economía, cuando llegue la inteligencia artificial al comercio, va a ser muy difícil que nuestros datos no sean realmente controlados con cualquier fin. Y de hecho ya lo están haciendo. Ahora ya
no me asustes, Jorge.
Claro, la publicidad que recibimos todos cuando estamos navegando por el móvil o por internet parece que adivinan lo que queremos en ese momento, ¿verdad? Estamos pensando en ir a la playa y mágicamente aparecen anuncios de hoteles en la costa mediterránea en nuestro ordenador o nuestro teléfono móvil. Es porque ya los datos saben exactamente qué pensamos, qué queremos consumir y por dónde vamos. En el caso de la política le han puesto este límite, pero es muy probable que dentro de poco vuelvan a aparecer tecnologías que permitan a los partidos políticos para volver a saber lo que pensamos.
¡Qué barbaridad! Bueno, entre esto y lo virtual, ¿qué futuro? Oye, no, hablando de eso, ¿alguna vez te has quedado, por ejemplo, sin ver en directo, en una actuación, en un concierto, pues alguna gran estrella que o se retiró o murió? Porque también muchos de nuestros grandes ídolos de los 80-90, algunos de ellos han muerto. ¿Te ha pasado?
Sí, hay algunos iconos que por desgracia no he podido ver.
A mí me ha pasado. Por ejemplo, con esta mujer. Sí, con la maravillosa Whitney Houston, que yo jamás la vi en directo, ¿no? Fíjate que las nuevas técnicas pueden llevar a que un artista no desaparezca en el tiempo y que su legado permanezca muy vivo. Eso han debido pensar los herederos de Whitney Houston, que buscan aprovechar al máximo su millonaria herencia también a través de nuevos productos, entre ellos un disco musical de Broadway o una gira. Sí, como lo oyes, una gira. A pesar de la cantante de Nueva Jersey falleció en 2012 ya, como pasa el tiempo, con solo 48 años, será revivida en forma de holograma para hacer una serie de conciertos. Es una idea del sello Primary Wave, que ha llegado a un acuerdo con la familia de la cantante para poner en marcha esta gira y que ha adquirido el 50% de su patrimonio, incluyendo los derechos de música, sus películas, otros productos también. Puede parecer ciencia ficción, pero ya ha habido otros intentos anteriores de resucitar a Whitney Houston a través de hologramas. No sé si lo recuerdas, pero hace 3 años lo intentó Cristina Aguilera, pero la actuación se canceló porque la imagen no tenía la suficiente calidad. Y tampoco es la primera vez que se hace, porque el año pasado el cantante Roy Orbison salía a escena con esta misma fórmula. Por primera vez un holograma aparecía sobre el escenario acompañado de otros músicos en directo y con público, ¿eh? También el año pasado se revivió a la divina María Callas en el escenario del Coliseo de Londres. Pero ¿y aquí en España? ¿Te suena que se haya hecho?
No recuerdo.
Pues sí,
también
se ha hecho para la gira de Miguel Ríos y las estrellas del rock latino. El cantante granadino sacó al escenario hologramas de cantantes con los que había grabado duetos, como Joaquín Sabina, Rosendo o Manolo García. Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cuál es la técnica? ¿Se puede hacer a Whitney Houston incluso interactuar, por ejemplo, con el público? Bueno, son muchas preguntas. Se las vamos a pasar a Julio Chorro, que es distribuidor de Museum A-Liner. Es una proyección holográfica que sirve precisamente para eso, ¿eh? Para hacernos ver a una persona que en realidad no está ahí. Julio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Pero cómo se hace esto? Bueno, supongo que es muy difícil explicar por la radio. A ver, vamos a intentarlo.
Es un truco óptico, es un efecto óptico. Realmente lo que ve la gente es una reflexión de una proyección, y lo que previamente hay que tener, lógicamente, en el caso de cuando hacemos eventos corporativos, que es para lo que mayormente se utiliza esta tecnología, o cuando vas a presentar un producto, un nuevo logotipo, se hace un diseño en 3D con infografía y parece que está ahí flotando en el aire y que tiene una realidad y que está como suspendido en el aire. En el caso de una persona, en el caso de Whitney Houston, imagino que la dan todo por infografía o rescatando imágenes antiguas, retocándolas para mejorar la calidad. Y realmente lo que tienes es un truco óptico. Se pone una pantalla en el suelo, normalmente. Últimamente se hacen con proyecciones de LED, ya no se hace con proyección de proyector, sino con pantallas de LED. Y lo que ve la gente es un reflejo, realmente.
Bueno, es un truco que casi es del siglo XIX, ¿no?
Sí,
el Pepper Ghost existía, o incluso antes, ¿no? Con espejos y incluso con antorchas en vez de luces,
de luz,
¿no? Pero
sí.
un poquito más sofisticado, claro. Pero Julio, para poder hacer esto, y habrá que tener un material gráfico previo de una calidad exquisita, me imagino, ¿no? O muy amplio, ¿no?
Sí, correcto. Por eso cuando quieres resucitar a alguien, hacer estos trabajos de resucitaciones, cuanto más antiguo sea el material del que dispones, más complicado es.
Porque es que incluso a veces parece que interactúa, o sea, que pues, o el cantante que está vivo, para entendernos, sí, le da pie y el otro pues contesta. Y claro, eso es, tiene que estar simulado. No, ese material previo de ese cantante o de ese artista que ya no está con nosotros, o se busca entre todos sus archivos para que parezca que está contestando. ¿Cómo se hace ese truco también de que parezca que están comunicándose uno con otro?
Sí, efectivamente, si ya tienes el material de antemano y tú ya sabes que el material que tienes ha hecho un gesto o lo que sea, pues la persona que interactúa, que obviamente sí que está viva y está en el escenario, ya sabe en qué
momento. Bueno, eso parece, por lo menos.
Eso parece,
nunca
se sabe. O sea, lo que hay que hacer es ensayar mucho. Por ejemplo, tú que has vivido de cerca la gira de Miguel Ríos, en la que sacó hologramas al escenario, ¿cómo se montó?
Había una especie de teatrillo montado en el escenario. Dentro del escenario había una especie como de apartado donde había un teatrillo que estaba puesto este eyeliner con la pantalla de proyección en el suelo. Y ahí, sincronizado con la música de cada tema, salía previamente lo que habíamos grabado meses antes a los músicos, haciendo el playback, lógicamente, de cada tema que habían cantado con Miguel Ríos. Y en la mayoría de esos temas, cuando Miguel Ríos cantaba con alguno de esos amigos de que había hecho el disco, subía esa especie como de teatrillo, tenía una tarima, como si fuera una especie de mini escenario dentro de ese escenario. Y podía interactuar con él, lógicamente, vamos, podía hasta chocar la palma en el aire porque él sabía dónde tenía que hacerlo.
Qué bueno, eso sí, hay que hacerlo todo milimétrico, ¿no?
Sí.
Tuviste además también una conferencia, una charla en la que Hugh Jackman aparece en la sala y es que parece que está allí de verdad dando la conferencia.
Sí, este quizás sí ha sido uno de los eventos más notorios que hemos hecho porque debido a la apretada agenda que tenía Hugh Jackman y Sony, digamos, con la promoción de la película, pues no podían estar en todos los sitios a la vez y se les ocurrió esta solución haciendo la promoción en Berlín y desde Berlín guardaron prácticamente un ratito para estar en España y apareció en la sala del hotel donde se hacía la promoción.
¿Qué aplicaciones tiene esto? Voy a cenar
la
con Hugh Jackman.
La ubicuidad existe,
venga,
¿no?
Venga,
¿también?
Estoy solo, me siento mal acompañado. Venga, Hugh, ven a cenar conmigo.
No, es asombroso, ¿no? Y esto es solo el principio. Imagínate cuando se desarrolle todavía más y más y más y más, yo qué sé, a dónde podemos llegar. ¿Tú irías a un concierto, por ejemplo, no sé si de Whitney Houston, pero de Michael Jackson, por ejemplo?
Claro, por supuesto.
O de Elvis Presley.
Esas formas de volver a verlos. ¿Sí? Y, hombre, tenemos su música y tenemos el sonido, una calidad brutal, pero poderles ver encima del escenario es alucinante. Claro, de momento necesitamos, como decía Julio, gente que estaba viva cuando había,
o sea, que haya buenas
audiovisual
imágenes, ¿no?
Pero y si le digo que eso de pronto no va a hacer falta, es que pronto se podrá
generará,
hacer también,
¿no?,
a través de la generación, a través, por ejemplo, del ADN de huesos de personas extintas, muertas, incluso de especies animales extintas, recuperarlas y convertir como era su aspecto en un holograma.
Bueno, yo creo que ahora a Julio Chorro lo has dejado ya muerto.
Tengo,
con
le,
esto
le he abierto una vía de negocio.
Julio, gracias, buenas tardes.
A vosotros, gracias.
Jorge, hoy hablamos con los oyentes de finales que han sido un chasco, finales decepcionantes. Rosa, ¿qué dicen?
Por ejemplo, a Berta no le gustó nada el final de la película La La Land. Dice 2 horas esperando para ver el peor de los finales para una historia de amor.
¿Qué me dices? Pero a mí fue lo que más me
gustó.
Anda, mira, de la película.
¿A ti te gustó, ¿ves?
Claro, sí, ese final.
Yo soy más de la opinión de Berta, fíjate.
Vaya por Dios.
Y bueno, más comentarios en el 607-15-0602.
Muy buenas tardes. Pues yo no he visto ni un solo capítulo de Juego de Tronos y todo el mundo me ha alrededor habla de Juego de Tronos y del final de Juego de Tronos. Pero bueno, yo pienso que el final es un final y está ahí, nos guste o no nos guste. ¿O acaso alguien le va a decir a James Cameron que el final de Titanic no es ese?
Ahí estamos. Bueno, yo estoy un poco con este oyente.
El último final que no me gustó fue cuando era un crío, los gnomos, que se convirtieron en árbol y fue un trauma para mí.
Claro.
¿Cómo acababa?
Es
no me
verdad, lo de los gnomos.
Se convirtieron en árbol, pero... y se acabó la historia.
Uy. De eso habría mucho que hablar, de los finales de las series de dibujos animados.
Hombre,
también. Déjanos tu final chasco en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde, 607-15-0602. La noticia está en el Congreso de los Diputados, en Meritxell Batet, la presidenta del Congreso, y la pregunta que nos hacemos todos: ¿cuándo se van a suspender como parlamentarios los políticos independentistas? Lo comentamos enseguida con Carlos Vidal.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Llevo toda la tarde de un punto a otro de Madrid donde hay noticia. Empezábamos en el Supremo por la carta que había remitido Marchena a Meritxell Batet diciendo que tenía que suspender a los diputados acusados de rebelión.
Y a partir de las 4 menos cuarto hemos estado aquí, he estado aquí en el Congreso de los Diputados, siguiendo la decisión que ha tomado Meritxell Batet, siguiendo la rueda de prensa y siguiendo también la rueda de prensa de Ana Pastor. Vamos a analizar lo que ha pasado en los últimos minutos con la ayuda de Carlos Vidal. Ya no estoy dentro del Congreso, ya no estamos dentro de la nobleza de esos cuadros y de esas alfombras. Ahora estamos en la calle con el profesor Carlos Vidal. Profesor Carlos Vidal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ir analizando paso por paso. Vamos a ver. Primero, la decisión de la mesa. No de, que la decisión ha sido que no decide, que le pide a los letrados un informe. ¿Está dilatando Meritxell Batet la decisión?
A mí no me parece un disparate que pidan un informe, porque realmente la decisión jurídicamente es controvertida y puede haber diversas interpretaciones de las normas. Yo tengo una opinión y creo además que Marchena y la sala en general, porque esto Marchena habla en nombre de la sala, lo dejó bastante claro tanto en el escrito de hoy como en el auto del otro día, pero entiendo que la situación es nueva. Estamos ante una situación en la cual estas personas, como decía ya en otras ocasiones, los independentistas presos están poniendo al ordenamiento jurídico español en una situación de límite. Es decir, las costuras de nuestro vestido jurídico están al tope.
Bueno, porque hay gente que la está poniendo a tope, porque hay gente que está empujando, Carlos.
Exacto, correcto. Pero entonces hay que ser prudentes a la hora de actuar. Ahora, también tengo otra cosa que decir, y es que me parece que estamos siendo a veces excesivamente escrupulosos con, o sea, lo que no son ellos, desde luego nosotros nos estamos pasando por el otro lado, ¿no? Es decir, que el derecho admite muchas interpretaciones diferentes, pero en estos casos, en los cuales parece que es bastante evidente el resultado, creo que no deberíamos dilatarlo. Ahora, que lo dilaten de hoy para mañana no me parece una cosa excesiva.
Si mañana se toma la decisión.
Correcto. O sea, yo creo que hay que tomar la decisión lo más rápido posible, porque, desde luego, dentro de las interpretaciones que caben, tanto del artículo 384 bis como del 21 del reglamento, hay una que es prácticamente automática. Entonces, si los letrados confirman esta interpretación, creo que debería tomarse ya la decisión mañana, de modo inmediato.
Pero vamos a ver, Carlos, después del oficio que esta mañana, bueno, la carta, yo no creo que más que un oficio es una carta, ¿no? No sé cómo calificar el escrito, pero o sea, Marchena se la ha dejado clarísimo a Batet. Batet le dice, hágame usted un informe. Dice, ¿qué informe? Si yo no tengo que hacer un informe, si ya lo he dicho, conforme a la ley, la mesa del Congreso tiene que suspender. Hombre, un día más parece que es arrastrar cuando menos los pies a lo que te está diciendo el presidente de la sala, que está jugando.
Sí, a mí lo que me parece es que el escrito sorprendente fue el de ayer. Es decir, el escrito que le manda la presidenta del Congreso, además parece ser que sin consultar a los servicios jurídicos al presidente de la sala, es un poco particular, porque el Tribunal Supremo no es un órgano consultivo del Congreso de los Diputados. Y creo que el auto que le envió Marchena el otro día a la mesa del Congreso era bastante claro en su argumentación jurídica. Entonces yo creo que ayer debería haber solicitado ya el informe. Es más, me consta que los letrados de la Cámara están estudiando el tema ya de hace días. Es decir,
o sea, que está rozando los pies.
Efectivamente, el informe yo creo que podía haberse pedido de un modo más urgente. Pero vamos, yo no me parece disparatado esperar a mañana, porque creo que jurídicamente, como digo, hay distintas. Pero claro, aquí la cuestión está. Oiga, si yo voy a la interpretación literal de la norma, claro, la norma está pensada para un país normal en el cual no se presentan a las elecciones gente que está en la cárcel y además se presenta para justamente provocar el conflicto que se ha provocado. O sea, todo esto es un fraude. Entonces, la norma no está pensada para eso. Probablemente la norma haya que revisarla después, cuando acabe todo este follón. Tendremos que revisar tanto la ley de enjuiciamiento criminal como el reglamento del Congreso. Pero teniendo en cuenta que no está pensada para esta situación, está pensada para una situación, digamos, intemporal, oiga, es que no vamos a interpretar literalmente la norma, habrá que aplicarla en función de lo que la norma está persiguiendo. La norma está persiguiendo que un señor diputado o una señora diputada
acusado de rebelión.
Sí, acusado de rebelión o de cualquier cosa, que esté en prisión preventiva, en prisión provisional, perdón, no hay que mezclar detención preventiva con prisión provisional, un diputado que esté en esa situación tiene que ser suspendido de sus funciones, eso es evidente. Entonces, que el suplicatorio se ha pedido o no se ha pedido. Bueno, no se ha pedido porque cuando fueron procesados no eran diputados. Ellos conocían esta situación cuando se presentaron a las elecciones. Sabían que les podía ocurrir esto. Es decir, usted tiene que adaptar la norma a la nueva circunstancia. Si eso luego, por mayor seguridad jurídica, puede llevar consigo o puede hacer conveniente una modificación a la ley, hágase. Pero creo que la norma está claro lo que persigue.
Sí, pero Carlos, entre tanto, Jordi Sánchez ya ha pedido asistir a las consultas con el rey. Claro, es decir, es que el tiempo va pasando.
Bueno, eso yo creo, vamos a ver, eso ya me parece que es increíble. Eso ya depende del Supremo. O sea, si el Supremo quiere darle permiso, que le dé permiso.
Si estuviera suspendido no podría ni siquiera solicitarlo.
Correcto, efectivamente. Bueno, a ver, se han dado casos de que los grupos, el rey recibe a los grupos políticos con representación parlamentaria. Y ha habido casos en los que el rey no ha recibido a los diputados. Por ejemplo, estoy recordando en el caso, me parece, de UPN, en las legislaturas últimas, no en la última, sino en la antepenúltima, la penúltima, vino a ver al rey no solamente el diputado correspondiente de UPN, que no sé si era Íñigo Agí, sino también Javier Esparza, que no era diputado, era el presidente del partido. O sea, que puede ser que el partido designe para ir a ver al rey a otra persona que no sea el diputado de la Cámara. O sea que, pero bueno, a ver, lo que quiero decir, lo de Jordi Sánchez me parece que es ridículo. Es decir, que eso, efectivamente, si se le suspendiera previamente, ya no tendría ningún sentido. Pero es como lo de pretender que en el debate, pues que si no va Puigdemont a los debates que hubo en la televisión o no va Junqueras porque no se le da autorización, entonces esto es una discriminación y tal. Oiga, no, es que a usted se le están respetando sus derechos políticos, pero usted los tiene limitados, al menos parcialmente, por su situación de que está en es un régimen de sujeción administrativa la persona que está en una cárcel.
Es decir, estás haciendo, Carlos, y es lógico, un análisis jurídico muy interesante. Ahora ya te pido análisis político en dos aspectos. Vamos a ver, ¿está dilatando o no el Partido Socialista porque le conviene? ¿Le conviene por Cataluña, le conviene por el PSC, le conviene por hacer gestos al independentismo? Si no escurrir el bulto, porque no puede, porque después de lo de Marchena me parece que es muy complicado, escurrir el bulto, por lo menos retrasándolo. ¿Hay una intencionalidad política? ¿Les puede favorecer para las elecciones del domingo?
No lo sé. Hombre, si se ha convocado una... Es evidente que si lo consiguieran retrasar hasta después de las elecciones, habrían logrado mantener la duda y habrían logrado, digamos, mayor libertad para decidir la semana que viene. Pero el hecho de que hayan convocado la mesa para mañana a las 12:30 indica que quizá tomen la decisión mañana. Porque, claro, también tienen la presión de los partidos que están solicitando que se tome la decisión de modo inmediato. Entonces, creo que tienen que estar ahí haciendo equilibrios. No, y vuelvo a lo que he dicho antes. A mí no me parece disparatado pedir el informe. Creo que eso es razonable. Ana Pastor lo pidió en muchos casos, informe a los...
Si lo tienen hecho, si lo pueden entregar en horas.
Efectivamente. Lo que pasa es que el informe podía haberse solicitado ayer para hoy. O sea, esto era así, porque estaba claro que el Supremo no iba a responder. El Supremo no puede implicarse más, porque el Supremo tiene que salvaguardar la limpieza del proceso.
Lo dice claramente Marchena en su última frase.
Hay una frase contundente. Oiga, mire, usted no me obligue a tener que hablar más, porque yo no se lo voy a decir, pero se lo estoy diciendo entre líneas. Es decir, usted sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Entonces, no me obligue a mí a decirle lo que tiene que hacer, porque entonces hay una injerencia del Poder Judicial en el Poder Legislativo y, además, estoy manchándome de cara a la futura resolución del proceso en el que estoy implicado. Entonces, usted respete mi independencia, respete mi autonomía y respete el ámbito en el que yo tengo que actuar. Usted actúe en el suyo y yo ya más de lo que le he dicho no puedo decirle.
Una última cuestión, Carlos, porque le han preguntado a algún compañero de la prensa si se había sometido a votación. Michelle Batet ha dicho que no, que ella había solicitado la unanimidad y que no había habido unanimidad para pedir ese informe a los diputados. Es decir, la mayoría, PSOE, sí, Podemos, sí, ha funcionado. Es una pinza, es una mayoría nueva. Vamos a tener esto más veces. Claro, es que la mesa está gobernada por PSOE, por Podemos.
Pues sí, y además, dentro de la mayoría, es decir, los cinco de la mayoría, hay algún elemento ahí que puede salir por cualquier lado, como es Pisarello. Pisarello no sé por dónde puede salir, porque mientras que, por ejemplo, confío más en el criterio jurídico de Gloria Lizo, la otra representante de Podemos, en el caso de Pisarello no sé por dónde puede salir. Pero en todo caso, el PSOE tendrá que mojarse, porque está claro que si Podemos no se moja, el PSOE tendrá que mojarse. Hombre, acabo de leer una entrevista con la candidata de Podemos al Parlamento Europeo que dice que hay presos políticos en España.
Sí.
Entonces, si en Podemos están pensando en que hay presos políticos en España, ya sé por dónde van a ir los tiros en la mesa. Es decir, ahora, también es verdad, claro, hoy he visto algún artículo en que decía que incluso, como la decisión es controvertida, aunque el articulista pensaba que la decisión tenía que tomarla el Congreso, dice, hombre, hay una opción de la mesa que sería que si ve que la decisión es no solamente técnica, sino incluso más de carácter político, pasar esta decisión al Pleno.
Bueno, eso sería ya...
Eso sería increíble. No, y además para el PSOE sería todavía más negativo. Pero yo creo que tiene que resolver la mesa y lo mejor sería que resolviese mañana.
Bueno, pues esperemos que mañana resuelva. Gracias, Carlos Vidal, por haber estado con nosotros analizando lo que acaba de suceder. Pilar, me quedo con una cosa que ha dicho Carlos. Hay gente que tiene voluntad de ir contra nuestra democracia y parece en algunos momentos, no lo ha dicho así literalmente, pero yo lo interpreto que estamos tocando el violón. Es lo que nos dice,
desde luego,
algo de lo que nos dice Carlos Vidal.
Totalmente de acuerdo.
Lo ha dicho de una manera menos académica. Sí.
Yo para te que traduzco, se, Carlos, o sea,
a
ver, te traduzco.
A ti se te entiende muy bien, Carlos, pero también es una manera pues de aclararlo del todo, ¿no?
Muy bien, muy bien.
Gracias. Llueve sobre mojado. Y es que a pesar de los avances, fíjate, el machismo se hace presente muchas veces a nuestro alrededor y sobre todo parece campar a sus anchas en el deporte. No sé por qué, pero algunos hombres, digo algunos, algunos, no parece entrar en la cabeza que las mujeres puedan competir en deportes tradicionalmente masculinos y no dudan en utilizar expresiones, yo diría que cavernícolas, para calificar este hecho en cuanto te descuidas. Y lo peor es que no son actitudes de hombres mayores, sino de chicos muy jóvenes, que repiten patrones de hace mil años y que, fíjate lo que te digo, yo estoy convencida de que esto no lo aprenden en casa. De verdad, no me creo que la mayoría de los hogares haya madres o padres que eduquen en la desigualdad hasta este punto, por lo que realmente no acabo de entender cómo se siguen perpetuando semejantes patrones machistas. A veces son insultos, otras faltas de tacto, expresiones y hasta regalos inapropiados. A comienzos de semana te hablaba del vergonzante kit que le regalaron en un club asturiano a las campeonas de squash. Te lo recuerdo, las chicas recibieron como premio, además del trofeo, un vibrador, sí, un vibrador, como lo oyes, dos cajas de depilación y una lima eléctrica. Bueno, las chicas protestaron enérgicamente en redes por lo que consideraron un obsequio vejatorio, discriminatorio y sexista, y la junta directiva del club de squash dimitió en pleno y les pidió disculpas. Pero fíjate, tres días más tarde tenemos otro claro ejemplo de machismo decimonónico en el deporte. Ahora ha sido en el municipio de Azcoitia, en Guipúzcoa, con el campeonato de pelota que tenía que celebrarse en junio. Hace relativamente poco tiempo que las chicas estaban abriendo camino en el muy masculino deporte de la pelota vasca. Y Azcoitia, por cierto, es un municipio con gran tradición de pelotaris, pero en el que algunos parece que no acaban de ver con buenos ojos la incursión de las mujeres en este deporte. El caso es que en el grupo de WhatsApp de los participantes masculinos en el torneo aparecieron mensajes como: ¿las chicas pelotaris? ¿Y quién va a estar en la cocina preparando la cena? ¿O hoy jugarán las chicas a las 5 para luego ir a la cocina? Bueno, imagínate la que se ha liado. Y a continuación lo de siempre, la polémica, suspensión del campeonato masculino como castigo, petición de disculpas, etcétera, etcétera. En fin, esto es un agotamiento, es una pena. Y de verdad, chicos, ¿seguimos con las mismas fórmulas de hace más de un siglo? Que si vete a la cocina, que si vete a fregar. Es que ya no sé si me parece más triste el machismo o la falta de educación y ese viejunismo totalmente retrógrado que desprenden estos mensajes. Vamos, que esto es para llorar. Y esto que te cuento ahora sí que es importante, porque hablamos de salud y de algo que quizá no sepas, o algo sobre lo que a lo mejor tengas muchas dudas, porque cuando se habla de cirugía oftalmológica, siempre pensamos en el láser como la mejor técnica, pero es que hay otras opciones. ¿En qué casos se utilizan otras opciones? Se lo voy a preguntar al doctor Francisco Arnalich, oftalmólogo especialista en cirugía de córnea de la clínica Visum. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Claro, siempre pensamos que cuando se opera un ojo es con láser y a veces no se puede utilizar esta técnica. ¿Por qué no?
Bueno, eso es sobre todo en cirugías de refractiva, de miopía y de astigmatismo. Siempre pensamos que el láser es la curación a todos los problemas y a veces... La cirugía consiste en limar la córnea, a veces la córnea o no es suficiente, no es suficientemente gruesa, o está deformada y no se debe deformar más con la cirugía, o bien en algunos casos la miopía es tan alta que habría que limar demasiada córnea. Y entonces en esos casos hay que buscar alternativas, que las hay.
¿Y las hay?
Las hay, las hay.
¿Y cuáles son?
Pues básicamente es colocar una lente intraocular distinta que las lentes que se utilizan en cirugía de cataratas. Son unas lentes muy finitas que se colocan detrás del iris, delante del cristalino, y permiten una visión perfecta. Mejor casi que con las lentillas, sin las molestias que causan las lentillas, sin necesidad de cambiarlas ni ningún tipo de cuidado. Por tanto, es una cirugía que es una alternativa muy buena en esos casos en los que no se pueden operar con
láser.
Claro,
para aquellas personas que piensan, lo mío no tiene solución, pues
eso
sí
es,
lo tiene, ¿no?
Eso es.
Que pasa es que también da como un poco más de miedo. ¿Es complicada esta cirugía?
No es más complicada que una cirugía de cataratas, mucho más sencilla que una cirugía de cataratas, pero sí es verdad que entrar dentro de un ojo a un paciente siempre le asusta. Lo que hay que buscar es un especialista que tenga experiencia en esto. No, no todos los pacientes, todos los médicos que hacen cirugía láser saben hacer este tipo de cirugía, pero es una cirugía que para el paciente no es complicada, un postoperatorio muy, muy bueno, muy rápido, a la hora salen del quirófano con una visión bastante buena, todavía con la pupila dilatada, y por tanto la experiencia suele ser muy buena, muy buena.
Y supongamos que nos hemos operado con esta técnica, somos jóvenes, hemos corregido nuestra miopía, en fin, nuestros y cumplimos años y un buen día tenemos cataratas y nos tiene, por ejemplo, que operar de cataratas. ¿Se puede?
Sí, además esta cirugía tiene un punto muy, muy importante a su favor, que es reversible. Entonces lo único que hay que hacer es sacar la lente, operar la cirugía de cataratas y colocar la lente ya más adecuada en este momento. Pero efectivamente se puede hacer cualquier tipo de cirugía sobre la córnea o intraocular simplemente retirando la lente.
Ajá. Entonces, podemos decir que sí que a lo mejor la cirugía es un poquito más complicada que la del láser, por la idea que tenemos todos o lo que nos está contando, pero vamos, que la están haciendo en Visum con total seguridad, ¿no?
Claro.
Y que es una buena alternativa para determinados pacientes que no pueden recurrir al láser.
Total seguridad, opera a compañeros míos, opera a mi cuñado, tú imagínate, opera a tu cuñado de una cirugía que sabes que no va a ir bien. Y sobre todo es una cirugía que obtiene muy buenos resultados. Yo estoy muy contento y es una de las cosas por la que hemos hecho la especialidad, para dar felicidad y calidad de vida a estos pacientes.
Claro, para aquellos pacientes que iban a consulta y tenían que decirte, uy, pues no eres un paciente adecuado para este tipo de operación. Existe esta alternativa y con máxima seguridad en Visum. Pues lo tendremos en cuenta. Doctor Francisco Arnalich, gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Si es que nos gustan las cosas que acaban bien, claro, los finales felices. Bueno, pues de los otros estamos hablando con los oyentes. Tienes 30 segundos, Rosa Rosado.
Pues sí, pues mira, vamos a escuchar a este oyente ya que nos ha mandado este mensaje.
Hola, buenas tardes. Pues mira, referente al final de Juego de Tronos, es decir, que la serie me ha encantado, me gusta muchísimo, pero el final me ha dejado frío. Me esperaba un poco más trabajado, más elaborado, y no sé, me ha parecido que con muchas prisas han querido cerrar todos los desenlaces. La verdad es que no me ha gustado. En general la serie sí, pero el final no.
Pues precisamente al cuenta del final de Juego de Tronos, es por lo que queremos hablar de esto contigo, el final de ese libro, de esa serie, de ese evento, de ese viaje.
De ese viaje,
de
sí,
esa
sí, tengo
cena,
alguno de viajes.
Sí.
Esa cita, por Dios, una cita con...
¿Cómo acabó esa cita?
Con final desastroso.
Venga, ¿por qué no nos lo cuentas? Ya sabes que puedes hacerlo en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607 15 0602.